del Evangelio según San Juan, capítulo 16. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta mañana, al llegar aquí, una amiga me dijo: ¿sabes que fulana está mucho mejor? Esa tal persona es una persona que tiene cáncer. Y se conoce que era una persona muy dependiente de su imagen. Nadie la podía ver. No quería que la visitara nadie. Estaba como muy aislada, profundamente aislada, y en su soledad y en su amargura. Pero ahora parece que ha cambiado mucho. Y está cambiando para bien, está cambiando para mejor. Y me contaba cómo esta mujer se ha hecho a sí misma una fotografía, sin pelo. Se ha hecho a sí misma una fotografía desnuda, sin pechos. Y con esas fotos, mirándose a sí misma, ha ido aceptando poco a poco su nueva imagen. Y según me lo contó, pues yo lo escuché con cariño, pues porque conozco a esta persona también. Pero no hubo más. Y hacia la mitad de los laudes, pues me vino de repente la imagen. Me vino de repente lo que me había dicho esta amiga. Y me vino que yo tenía que hablar de ello. Yo siempre que hago los laudes o tengo que hablar, siempre me pongo un poco a la escucha de lo que dice el Señor en las personas que hablan, o de lo que el Señor, de una forma o de otra, va suscitando. Y siempre te pone algo. Siempre te pone algo. Decía antes Margarita: Señor, ilumina nuestra pobreza. Y también cuando lo dijo, ilumina nuestra pobreza, pues también se me clavó en el corazón. Dijo: sí, Señor, qué bonito. Ilumina nuestra pobreza, ilumina nuestro pecado, ilumina nuestra cruz. Y cuando el Señor ilumina nuestra cruz, incluido nuestro cáncer, como a esta mujer de la que os hablo, todo es distinto. Y no solamente todo es distinto, es que te puedes trasladar de dimensión. Es que realmente el Espíritu Santo va a hacer en ti una obra que si te dejas, vas a llegar a darte cuenta de que todo lo que para ti era impresionante y magnífico y que no podías pasar sin ello, pues era una bagatela, o poco más. Entonces, entrar en la dimensión profunda del Espíritu es algo muy importante. Antes, pues tenías que hacerte las cejas, tenías que hacerte las pestañas, tenías que pintarte, tenías que mil cosas, y no podías nunca presentarte en público sin esa preparación y sin estar perfectamente y totalmente arreglada. Ahora, cuando el Señor viene y ha iluminado tu pobreza y has aceptado tu realidad poquito a poco, porque claro, no es nada fácil esto. Esto no es un cuento de hadas, no es nada fácil. Dependemos tantísimo de nuestra imagen, dependemos tantísimo de nuestra realidad. ¿Y por qué dependemos tantísimo? Sencillamente porque somos muy pobres. Todos somos profundamente pobres. Todos deseamos una cosa por encima de todas las cosas, que nos quieran. Eso es lo que deseamos todos. Pero ya desde niños, desde nacimiento, que nos quieran. Y queremos caer bien a los demás siempre. Precisamente porque si nos rechazan, si no nos quieren, nos sentimos muy mal. Nos sentimos muy mal. ¿Por qué? Porque conectas con tu pobreza que no te gusta y dices, y te entra complejo, y a mí no me quiere nadie, yo soy una pobre persona, yo soy un... Esa pobreza iluminada por el Espíritu Santo, o ese pecado iluminado por el Espíritu Santo, puede ser una materia magnífica para darte cuenta y enterarte del amor con que el Señor te quiere. Porque resulta que el Señor te quiere pobre. El Señor te quiere no dependiente de tu imagen. El Señor te quiere dependiente de la obra que Él hace o quiere hacer en tu vida o quiere hacer en tu corazón. Por eso, en la renovación carismática se habla mucho de pobreza, sobre todo de pobreza de espíritu, de humildad muy poco. Hemos cambiado los términos, porque la humildad es una cosa... La humildad parece que se tiene que hacer uno humilde, mientras que la pobreza de espíritu es un don, es algo que te viene. La pobreza de espíritu no es nada más que tu pobreza real iluminada. Eso es la pobreza de espíritu. Cuando tú te enteras por la luz del Espíritu Santo de que eres pobre y de que no te tienes que avergonzar de ser pobre, de que te tienes o te puedes sacar una fotografía de ti mismo o de ti misma con tu pobreza y no te asustas y te das cuenta de que Dios no se asusta, entonces es cuando verdaderamente tú estás en la dimensión de Dios, en el camino de Dios y en el camino del Espíritu Santo. Entonces tú te das cuenta de eso y entras en la verdadera dimensión. Como veis, la predicación de la renovación carismática no es cualquier cosa. Va a la vida, va al centro de la vida, va al centro de tu miseria, va al centro de tu pecado, va al centro de tu incapacidad, va al centro de tu cáncer, va... Ahí es donde te quiere Dios. Dios te quiere en tu realidad. No te quiere en tus perfecciones, no te quiere en tus cosas. Porque alguno piensa, ah, es que yo soy bastante bueno, yo soy mejor que otros, yo en mi vida he hecho no sé qué y no sé cuántos y no sé cuál. Pues mira, Dios no te quiere ahí. A Dios le sobran las perfecciones. Y las tuyas también le sobran. Dios te quiere en tu pobreza. Y siempre te querrá en tu pobreza, aunque seas un santo. Porque si en algún momento de tu vida Dios deja de quererte en tu pobreza, ya no eres santo. Ya, de una forma o de otra, tú has entrado en el orgullo de ti mismo. Por eso Dios nos mantiene y siempre nos mantendrá en nuestra pobreza. Y cuanto más iluminada, cuanto más profunda la pobreza, mejor, porque así Él se derrama más y con más luz y con más foco. El Señor necesita entrar en lo profundo de tu vida, y cuanto más entre en lo profundo de tu vida, como decíamos ayer, en habitaciones que tú nunca has entrado de ti mismo, cuanto más entre, más luz ilumina, con más luz ilumina y con más luz entra dentro de tu corazón. Por eso los que vais a recibir hoy el Espíritu Santo, también nos decían por aquí, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Si la obra del Espíritu Santo no es una obra de quitarte nada, El Espíritu Santo no viene a quitarte nada, viene a quitarte lo que ya estás viviendo, o viene a iluminarte lo que ya estás viviendo. Viene a iluminarte tu realidad, porque si no, esa realidad te mata. Ese cáncer te va a matar, esa pobreza te va a matar y ese pecado te va a matar. Y Dios viene a iluminarte, no para decirte eres un tal o eres una cual, sino para que te enteres de que ahí, donde nadie te quiere, donde nadie te acepta, donde no te aceptas ni siquiera tú mismo, ahí viene el Señor a decirte una palabra, primero de profundo consuelo y después de profunda sanación. Porque en el fondo, cuando viene el Espíritu Santo, siempre hay sanación. Siempre. Siempre hay sanación, sencillamente porque, ¿cómo no va a haber sanación cuando tú sientes que eres amado o amada en tu pecado, en tu pobreza? Y cuando yo estoy hablando de pecado aquí, no creáis que me refiero a esos pecadillos que se confiesan en las confesiones cuando van, que si he hecho esto, que si tengo mal genio, que si no ayudo en casa para nada, que si no soy solidario, que si odio a mi marido, que esas son cosillas. Yo no estoy hablando de eso. El pecado es una cosa mucho más seria. El pecado, vamos a decirlo con otra frase, no es que nosotros cometamos pecado, no es que cometamos pecados, es que somos pecado. Y todos llevamos adentro todos los pecados. A lo largo de la vida se te manifestarán unos u otros, depende. Hay personas que la vida les pone en situación de odiar y odian. Pero no porque sean peores que tú, sino porque el odio no es nada más que una respuesta natural de la naturaleza cuando uno se ve acorralado por enemigos o por personas que no le quieren y entonces se defiende. Todos los pecados los llevamos todos dentro. En uno se manifestará el odio, en otro se manifestará la lujuria, en otro se manifestará las ganas de riqueza, en otro se manifestará las ganas de dominio, ser el centro de todo. En cada uno se manifiesta el pecado como sea, pero todos lo llevamos dentro. Es la naturaleza la que está herida. Y si es la naturaleza la que está herida, díganme ustedes qué podemos hacer para librarnos del pecado. ¿Creéis que podemos hacer algo? Cuando se dice, pues mira, yo voy a ser mejor, yo voy a hacer propósitos y voy a hacer esto y voy a hacer sacrificios y... ¿Tú te crees que eso te puede liberar del pecado cuando es la naturaleza la que está herida? Profundamente herida, además. No, eso no te puede librar. Esas cosas no te van a hacer mejor. Tú necesitas otra cosa. Necesitas primero la sangre de Jesucristo que te perdone todos tus pecados y necesitas el Espíritu de Jesucristo que ilumine tu naturaleza herida, la asumas, la aceptes y Él pueda empezar a hacer una obra dentro de tu propia naturaleza. Entonces, esa es la labor del Señor. Nos dice la lectura que acabo de leer de San Juan. El Espíritu Santo cuando venga, les dice Jesucristo a los discípulos, cuando venga el Espíritu Santo, lo primero que va a hacer, iluminar vuestro pecado. Descubrir vuestro pecado. Convenceros de pecado. Y el Espíritu Santo viene a convencerte de pecado, viene a convencerte de la profunda necesidad que tienes. Porque el pecado es eso, no estos pecadillos que digo, sino precisamente la incapacidad del hombre, la impotencia del hombre para salir de sí mismo, la necesidad profunda que tiene el hombre de salvación. Por eso no me digas que tú no crucificaste a Jesucristo, como decíamos el primer día. ¿Cómo no vas a crucificar a Jesucristo? Si no lo has crucificado tú, ¿quién te salva a ti? Claro que lo has crucificado. Claro que le hemos crucificado todos nosotros, cada uno, porque precisamente, y además yo quiero haberle crucificado. Yo quiero haberle crucificado porque de esa forma le tengo como Salvador. Si no, no lo tendría como Salvador. Y es así como el Señor, porque Él no ha venido para los justos, que no existe ninguno. Ha venido para los pecadores, que somos todos, porque justo no existe ninguno, nada más que él, el hombre Jesús. Es el único justo. Los demás, nadie, ni siquiera la Virgen María. Ni siquiera, porque la Virgen María fue antecedentemente justificada. Por eso fue justa durante toda su vida, pero antecedentemente, como decía Santa Teresita de Lisieux. Fue preservada de todo pecado la Virgen María, pero preservada. No está en su naturaleza el no ser pecado. Entonces, pues, estas cosas digo que son muy profundas. Muchas veces la gente que viene a la renovación carismática se cree que la renovación carismática pues habla de cositas. De cositas. Esto es ir al fondo del Evangelio. Esto es ir al fondo del querigma. Esto es ir al fondo de la realidad de tu vida. Y si tú tienes iluminada la vida, yo te aseguro una cosa, que por muchos cánceres que tengas, por muchos problemas que tengas, por muchas cosas, de tu corazón saldrá la alabanza, de tu corazón saldrá la acción de gracias. Serás un espíritu positivo. Dirás, Señor, no entiendo lo que me pasa, pero yo sé que tú eres más fuerte que todos mis dolores, yo sé que tú eres más fuerte que todos mis pecados, yo sé que tú eres más que todo eso, y la paz profunda del corazón no te la arrebatará nadie. Aunque todo lo externo parezca que de tu vida parezca un mar bravío con oleaje de 20 metros, tu corazón se mantendrá en la paz. Tu corazón se mantendrá. ¿Por qué? Pues porque cuando el centro de tu vida de vacío, el centro de tu vida de pecado, el centro de tu vida de nadie, de nada, está habitado, está tocado, ha llegado ahí el poder del Espíritu, la fuerza del Espíritu, te ha amado por dentro. Porque el problema que tenemos los hombres, los unos con los otros, es que no nos podemos amar por dentro, nos amamos por fuera. Pero un amor que te dé eje, un amor que sea consustancial contigo mismo, solo es el amor de Dios. Por eso el amor de Dios es definitivo, es eterno, salta hasta la vida eterna. El amor de Dios es de una profundidad tan profunda que solamente Él lo puede dar, porque ¿quién nos ha creado para llegar a la profundidad de nosotros mismos? ¿Quién nada más que nuestro propio Creador y nuestro propio Redentor, nuestro propio Amador, puede llegar a la profundidad de nosotros mismos? Por eso, pues, el tema de la pobreza, no sé, yo cuando me pongo a hablar de esto, pues a lo mejor me paso en el sentido del tiempo, porque me gusta, y me gusta sencillamente pues porque veo, pues no sé, la grandeza de Dios, vamos a decirlo así. Veo la profundidad de Dios, veo que... Y uno dice, Señor, ¿cómo no iluminas a todo el mundo de estas cosas? O sea, ¿cómo tiene que ser tan despacito, tan poco a poco y tantos años para entender algo esto? ¿Y cómo no iluminas con lo que está sufriendo la gente? Qué magnífico sería que esta chica de la que yo hablo, que se sacó la fotografía a sí misma, tuviera testimonio. Qué magnífico tener testimonio. ¿Sabéis lo que significa tener testimonio? Que esté suficientemente iluminada para que un día pueda decir, esta era mi vida, esta es mi vida, y esto es lo que se ha hecho en mí. Poder dar ese testimonio, poder expresar con palabras la realidad del corazón, ya es lo último, ya es lo mejor. Ya es predicación, ya es... no sé, vomitar a Jesucristo, o no sé cómo decirlo, no parece que pegue la palabra, pero bueno, pues lo vomitamos a Jesucristo con nuestro corazón, con nuestra voz. Y entonces, pues, poder dar testimonio. Yo ahí veo algunas personas que sufren tanto, que tanto, que digo, Señor, haz que pueda dar testimonio algún día. ¿Y qué significa eso? Significa, Señor, haz que se entere del valor tremendo que tiene su cruz si se deja iluminar. Pero no un valor salvífico, que salvados ya estamos, sino un valor de alabanza, un valor de gloria, un valor positivo, un valor de esos que dicen: Señor, qué grande eres en mi realidad humana. Porque no creáis que los cristianos sufrimos más que los demás. Los cánceres, cuando vienen, y las demás malicias, cuando vienen, no preguntan a ver si eres creyente o no creyente. Y si eres creyente, me meto en ti. Si no eres creyente, no. En los hospitales está todo repartido entre creyentes y no creyentes. El creyente no sufre más. Pero el creyente sufre más por una razón. Primero, porque no huye del dolor. Lo va asumiendo y lo va aceptando. Y segundo, porque al ser iluminado, se entera verdaderamente de que hay que sacarse una foto a sí misma desnuda para enterarte de esto. Entonces, claro, te ves desnuda. Y si te ves desnuda, te choca en el primer momento. ¿Cómo no te va a chocar una mujer desnuda sin pechos? A sí misma. ¿Cómo no te va a chocar? Y te choca también cuando te ves desnudo o desnuda en tu interior, delante de qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros. Pero eso no es sufrir más, eso es tener conciencia del sufrimiento, y tener conciencia del sufrimiento es precisamente una de las grandezas que puede tener el cristiano, porque iluminada por el Espíritu Santo, esa conciencia de tu sufrimiento no lo pasas como un bobalicón, no estás toda tu vida huyendo de ello, sino que asumes una cruz que es profundamente sagrada, profundamente identificada, identificado con Jesucristo, y esa cruz para ti, entonces, en ese momento, pues, es algo que te demuestra lo que estás sufriendo, pero no para hundirte, no para desgraciarte, no para deshacerte. Por eso el cristiano es más consciente de muchas realidades, pero también tiene muchísima más capacidad de enfrentarse a las realidades, de enfrentarse a la vida, de enfrentarse a lo que te pasa, de enfrentarse no con tu propia fuerza, porque tú eres muy pobre, pero sino con esa otra fuerza que recibes, y esa fuerza te da el don de Dios, el poder de Dios, y sobre todo la conciencia tremenda de que Dios ha estado en tu vida. Yo, una vez que me mareé en el tren, me llevaron a una clínica, la clínica de la Seguridad Social en Ávila. Y entonces, pues, al entrar allí, porque me habían dicho el interventor y tres chiquillas que decían que eran médicos, pero eran chiquillas, no pasaban de 25 años. Me habían dicho que me había dado un severo ataque al corazón. Y entonces, pues, sin pedirme permiso, lo arreglaron todo para que al llegar a la estación de Ávila me estuviera esperando una ambulancia a la puerta de la estación. Y entonces yo, pero que le dije al médico, mire usted esto, al interventor, mire usted, señor, que yo estos numeritos los monto con cierta frecuencia, que me viene de familia, que mi madre ya se mareaba también en los sitios más, y algunos de mis hermanos también, que yo me he mareado en un avión, que me he mareado en sitios, que alguna vez voy a visitar a alguna persona y me mareo delante de todos en casa. Pero no, a usted le ha dado un ataque al corazón. Y entonces, sin más, y usted, bajo mi responsabilidad, no puede seguir en este tren. Entonces me bajaron, yo con mi maletita, que ni siquiera me la cogieron, con tanto ataque, y paso por medio de la estación de Ávila a la otra parte de fuera, de la oficina del jefe, y me estaban mirando todos los ferroviarios. Este señor, que pues ya lo sabía todo el mundo, que le había dado un ataque al corazón a un señor en el tren. Y entonces, pues nada, me cogen en la ambulancia, me llevan a la clínica, me miran durante 5 o 6 horas, por lo menos, en urgencias, y al cabo de eso me dicen que yo tengo que quedarme 5 o 6 días porque hay alguna cosa que no está clara. Con la mala suerte de que era el 13 de, el 14 de octubre, y al día siguiente era Santa Teresa. Y al ser Ávila, pues ni trabajaba en el 14 ni el 15, y se alargó mi estancia allí yo no sé cuánto. Pero bueno, la cuestión es que nada más entrar, que es a lo que voy, en la sexta planta, pues me pusieron un pijama azul, viejo, viejísimo. Por él habían pasado varias generaciones de enfermos. Y entonces, pues, no me gustó nada el pijama, nada. Y el que dormía a mi lado, en la habitación, tenía el mismo pijama, de la misma especie, de la misma raza y creo que del mismo, de la misma época. Al día siguiente por la mañana, cuando me bajo a oír misa, yo estaba en la sexta planta y la misa estaba en el bajo, pues yo me puse mi ropa, mis pantalones, lo que fuera. Y entonces pues vienen dos enfermeras, pero dos. Dice, ¿dónde va usted? Digo, pues a misa. Dice, no, pero así no puede ser. No puede ir de esa forma. Dice, entonces, ¿cómo viene? En pijama. Usted tiene que ir en pijama. Pues me tuve que quitar el esto, ponerme en pijama, me pusieron un albornoz encima y me bajé a la misa. Pero Juan, ni oí misa ni nada, porque estaba contra el pijama que no os podéis quitar. Y cuando subo arriba, pues bueno, iba echando mistos contra el pijama. Pero a lo largo de la mañana se me fue pasando a mí el tema del pijama. ¿Y sabéis por qué? Porque toda la sexta planta, que habría 80 o 100 hombres, todos estaban en pijama. Y todos con el mismo pijama. Todos de azul. De azul viejo y de azul raído. Y entonces yo, que soy muy dado a eso, pues empecé a hablar y a saludar a todo el mundo. Y hablaba con todo el mundo y todo el mundo hablaba conmigo y entre unos y otros hablábamos. Y nos contábamos nuestras penas, nos contábamos nuestras... ¿Y usted por qué está aquí? Pues porque me han traído, porque me han metido. Me he mareado y me han dicho que me ha dado un ataque al corazón muy, muy severo. Y se me fue pasando ya el tema del pijama. Porque el Señor me iluminó el pijama. Es muy importante las iluminaciones del Señor. El Señor me iluminó el pijama y me dijo, no te das cuenta cómo el pijama hace comunidad. Cómo el pijama, que es una cosa tan pobre, tan pobrecita, ayuda a que os entendáis los unos y los otros. Aquí todos estáis en pijama, nadie es más que otro. Todos igualitos, todos igualados por el pijama. Y entonces ahí podemos hablar. Y es verdad, cuando vivimos todos en la pobreza, podemos hablar. Cuando alguno se sube a la parra, con ese ya no se puede tratar. Porque ese ya parece el dios del Olimpo. 14 hombres estábamos viendo en un momento dado, ese mismo día, después de comer, un culebrón venezolano que se llamaba Rubí. Sí. Y, pero que muy bien, súper a gusto, riéndonos, y uno de los señores dice, si me viera mi mujer, ver esto, con lo que yo le he dicho a ella, si me viera mi mujer, que se lo estaba pasando en grande. Y así todo, y así todo. Y entonces, pues como el señor me iluminó el pijama, yo la primera charla que di, evidentemente fue del pijama. No podía hablar de otra cosa, porque lo tenía, fue en Córdoba, y lo tenía dentro, y todo el mundo se quedó con el pijama y dice, oh, pero si yo también me he puesto pijama muchas veces y yo no me he enterado de nada de eso que tú dices. Pues sí, el pijama, es decir, la pobreza iluminada sirve no solamente para conocerte profundamente a ti, sino que sirve para hacer comunión, hacer comunidad de los unos para con los otros. Y el Señor, cuando te ilumina de tu pecado, y tú sabes que a tu hermano le ilumina también, entonces, ¿cómo no nos vamos a aceptar los unos a los otros? El Espíritu Santo siempre hace comunidad, siempre hace comunidad, siempre viene a hacer comunidad. Y si viene a hacer comunidad, pues viene a realizar en medio de nosotros el amor y la unidad, que son los dos signos que Jesucristo dijo que nos distinguirían de los demás. el amor y la unidad. Pero ¿cómo se puede hacer la unidad y el amor si no es desde la pobreza de cada cual? En la clínica, nada más que uno se vestía de calle, nada más que a uno le daban el alta y se ponía sus pantalones y se ponía sus cosas. Y me acuerdo bien de un señor alto con barbas que parecía un misionero que le dieron de alta, ya no nos atrevíamos a decirle nada. Porque ya empezaron las diferencias, iban muy encorbatados, muy bien vestidos, con una chaqueta fenomenal, con no sé cuánto, ya no estaba en pijama, ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo. Y nosotros igual, nada más que empezamos a marcar nuestras diferencias, de la forma que sea, cada uno como sea, pues desde ese momento ya no hacemos comunidad. Y desde ese momento ya tampoco hacemos que verdaderamente el Espíritu Santo sea el guía y el guardián de nuestras cosas y de nuestra vida. Por eso la pobreza, tanto la pobreza personal que te ilumina el Espíritu Santo, como la pobreza comunitaria que te la ilumina el pijama, pues son dos elementos esenciales para que suceda el Espíritu Santo en ti, para que suceda Jesucristo resucitado en ti y suceda Jesucristo resucitado en tu grupo y en tu comunidad. Y cuando hay una comunidad donde desde la pobreza nos queremos los unos a los otros, desde esa sencillez, yo os aseguro que esa comunidad va para adelante, y muy para adelante, porque sopla el Espíritu Santo. Espíritu Santo, pues, viene a unir personas. El Espíritu Santo, por esencia, une personas. Al Padre y al Hijo los une el Espíritu Santo, en la Trinidad sabemos. Su oficio, por lo tanto, es unir a las personas. Y si une a las personas es por una corriente de amor. Pero si tú bloqueas tu corazón, rompes al Espíritu Santo. Rompes la corriente. Si tú bloqueas tu corazón con tu riqueza, si tú bloqueas tu corazón con tus rollos, rompes al Espíritu Santo y entonces ya no puede pasar de unos hermanos a otros y ahí se forma un cortocircuito que puede terminar, yo qué sé en qué, en incendio. Pero así, iluminada la pobreza de cada uno, iluminada la pobreza de la comunidad, pues entonces podemos caminar todos juntos como un pueblo que camina y que, oye, pues nos duelen los pies a todos, porque el caminar lleva consigo eso. Nos duelen los pies a todos y nos salen agujetas también a todas. Pues bien, hermanos, el Espíritu Santo tiene muchas cosas. Del Espíritu Santo se podría hacer, yo qué sé, las charlas que se podrían hacer del Espíritu Santo que vamos a recibir hoy aquí. A mí me ha salido esta charla pues porque una hermana al principio me dijo lo de la enferma que os conté. Y cuando estaba yo en los laudes y me tocó tan fuertemente las palabras que me dijo, pues que está aquí, la que me lo dijo, pues me di cuenta, pues tienes que hablar de eso. Porque es algo como que se te pone dentro. Algo que se te pone dentro, digo, yo tengo que hablar de eso, no tengo más remedio. Que hablar de eso, pues porque el Señor te lo pone en el corazón. Pero hablar del Espíritu Santo se podrían decir mil cosas. Pero, entre otras cosas, esta es muy importante. Se conoce que algunos de los que estáis aquí, se conoce que algunos de los nuevos que vais a recibir el Espíritu Santo, tenéis un problema parecido al de esta señora. Necesitáis iluminar vuestra cruz. Necesitáis iluminar vuestra vida. Necesitáis que el Señor, de los nuevos o de los viejos, necesitáis iluminar vuestra vida. Necesitáis que el Señor os ilumine vuestra cruz, vuestro cáncer, vuestro rollo, vuestra vida familiar, vuestra situación, la situación de tu hijo, la situación de tu hija, la situación de... Necesitáis iluminar eso para que lo viváis desde el Espíritu de Dios. No desde vuestros líos, desde vuestras prisas, desde vuestros cariños, desde vuestras cosas, porque es que tenéis unos cariños tan grandes para tu hijo que te lo vas a comer, como es el mismo cariño que el lobo le tiene al cordero, entre las bocas, entre las fauces. Y con el Espíritu Santo se quiere mejor, con el Espíritu Santo se ama mejor, con el Espíritu Santo se respeta mucho más en un profundo amor a todo lo tuyo, a todo lo que el Señor te ha dado, a todo lo que el Señor quiere que tú vivas con profundo cariño, pero con profundo respeto también, porque las cosas son de Dios, los pobres son de Dios, tus hijos son de Dios, la realidad es de Dios y tú mismo eres más de Dios que de ti mismo, mucho más de Dios que de ti mismo. Por eso el Espíritu Santo hace tantas cosas bonitas dentro de nosotros, nos da ese sostén interior, esa fuerza interior, ese espíritu positivo, esa alegría, ese gozo, esa paz profunda que no te la arrebata a nadie, esa cosa que aunque, como yo he visto tantos, que aunque después hayan pasado un cierto tiempo que andes, no sé cómo, pero dices, lo que tuve, lo retuve, y lo que tengo, y hay algo que ha sucedido en mi vida que yo eso no lo cambio por nada, ni lo cambiaré por nada, ni por nadie. Por eso, hermanos, pues vamos a pedirle al Señor en esta efusión del Espíritu Santo que pues que ilumine nuestra realidad, nuestra vida, nuestra cruz. Iluminación que significa salvación, porque el Espíritu Santo siempre al iluminar salva. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Y yo siempre me acuerdo al hablar de estas cosas, y ya con esto termino, siempre me acuerdo de uno de los conversaciones más duras que he tenido en mi vida, y fue a raíz de aquello que sucedió en la discoteca de, ¿os acordáis algunos?, de Alcalá 20, que murieron 80 personas, 80 jóvenes, y que yo tuve una conversación con una de las chicas que estaba allí, con una amiga, lo que es la luz, lo que es la iluminación. Empezaron a ver que salía humo detrás de las cortinas. Y entonces, al empezar a ver que salía humo detrás de las cortinas, todo el mundo se puso nervioso. Todo el mundo corriendo a la salida. Corriendo a la salida. Pero en aquel momento se apagó la luz. Pero se apagó la luz totalmente. Se conoce que el fuego se apagó la luz totalmente. Y entonces todo el mundo hacia las puertas de emergencia. Que pasa lo que pasa, alguna estaba cerrada, pues, todo el rollo de eso. Y entonces ya no se veían los unos a los otros. Y al no verse los unos a los otros, pues el que más pueda, pisoteando a quien sea, vas buscando lo tuyo. Sin luz eres un egoísta radical. Porque no puedes hacer otra cosa. No puedes hacer otra cosa. Tú vas a salvarte. No te salva nadie, nada más que tú, tus fuerzas. Y si puedes, puedes. Y si no puedes, quedas pisoteado por los demás. Y esta chica me decía a mí que esta se salvó. Pero me decía a mí que al llegar a casa se tumbó en la cama y no hubo quien la levantara allí, pero vestida. Y llorando, y llorando, y llorando, y diciendo, he pisoteado a mi amiga. Estoy segura que he pisado a mi amiga para salvarme yo. Pero en la oscuridad todos somos egoístas porque no podemos hacer otra cosa. Todos. En la manera de vivir las cosas, en la manera de sufrir, en la manera de querer salvarte, todos vivimos en la oscuridad. Por eso, qué importante es la luz. Cuando hay luz, ya ves al prójimo. Cuando hay luz ya ves al otro. Cuando hay luz ya no pisoteas a tu amiga. Ya no la pisoteas. Ya no eres egoísta. La luz te sirve para ti y para ella, precisamente para ir juntos hacia la salvación. Para que vayamos juntos hacia la vida. Para que vayamos juntos hacia la salvación. Por eso, pues, vamos a pedirle hoy, ya que el Señor me ha querido dar hoy la palabra luz como tema de predicación fundamental, pues vamos a pedirle al Señor, Señor, ilumina mi vida, ilumina mi Alcalá 20, ilumina mi discoteca, ilumina mi oscuridad, ilumina lo que yo estoy pasando, ilumina mi vida y mis cosas para que yo pueda desde ahí, primero conocerte a ti, después conocerme a mí y después saber que tú, en donde parece que todo es un desastre, vas a poner una realidad bella, una realidad bonita y en el fondo, pues, maravillosa y agradecida, porque serás capaz de agradecer aún lo que tú te imaginas, que en este momento, para decir, no tiene agradecimiento de ninguna clase, sino todo lo contrario. Que el Señor nos ayude a penetrar en lo profundo de este misterio.